Mientras tanto, en las historietas.
Soy Daniel Carrara y esto es Mientras tanto en las historietas, más o menos. Más o menos, mientras que busco un formato que me satisfaga, sea a mí que a ustedes. Habiendo llegado a la conclusión que números de 15-20 minutos hechos por mí solo no son tan pesados, decidí probar una nueva cosa, y es, en vez que hacer una larga sesión hablando todo lo que puedo de un personaje, dividirlo en partes. Es por esto que esta es la primera parte dedicada a Thor, personaje que en estos meses cumple 60 años y que además es protagonista de una película del MCU que va a salir en unos días cuando estoy grabando. Mi intención, haciéndolos así cortos, es tratar de tomar una cadencia semanal. De este modo, en un par de semanas voy a hacer la segunda parte de Thor y al mismo tiempo podemos comentar un poco de la película habiéndola ya visto todos los que nos pueda haber interesado. Antes de empezar, quiero mencionarles también que abrí un Instagram de Mientras tanto en las historietas, en el cual pueden no solo ver noticias y contactarse conmigo, pero voy a subir también ilustraciones e imágenes que en un podcast hecho de esta forma no se pueden presentar. ¿Pero quién es Thor? Thor es el dios del trueno de la mitología nórdica, príncipe de Asgard e hijo de Odín, que es el rey de los dioses. No hay una primera aparición suya porque hay registro de él en textos de los romanos cuando invadieron los países germanos, hace más de 2000 años. Es recordado entre los dioses vikingos y fue más o menos incorporado a los mitos cuando los países escandinavos fueron convertidos al catolicismo en la Edad Media, tanto que el jueves, en inglés, es Thursday, el día de Thor. Pero esta es la parte ñoña que no les interesa, ¿verdad? El mítico Thor aparece por primera vez en la Marvel en la revista Journey into Mystery 83 de agosto de 1962, creado por Stan Lee y Jack Kirby y con textos de Larry Lieber, el hermano de Stan Lee. En esta historieta se cuenta cómo el Dr. Don Blake, que es Rengo, en un viaje a Noruega se encuentra atrapado en una caverna durante una invasión alienígena, cosas que pasan en las historietas. Aquí encuentra un bastón y tratando de liberarse de la caverna lo golpea contra la pared. Esto hace que se transforme en Thor. El bastón se convierte en el martillo Mjolnir y así derrota a los alienígenas, convenciéndolos que es un terrestre normal y que somos todos como él. Entre paréntesis, los alienígenas son la misma raza de Korg, el personaje de Taika Waititi en las películas del MCU. Para bien o para mal, todos los personajes mitológicos son de dominios públicos, por esto en realidad no es ni el primer Thor que aparece en las historietas. Ya había aparecido en historias de la Justice Society como un villano, y tampoco es el primer dios que aparece en las historietas. Por su relación con los dioses griegos, estos habían aparecido varias veces ya en la revista de Wonder Woman, y en la casa editorial Atlas, que fue el nombre que tuvo entre Timely y Marvel, estuvo en los años 50 Venus, la diosa del amor, que tenía unas aventuras estilo Wonder Woman, pero yendo menos a lo físico. La serie duró 18 números entre 1948 y 1952 y en los últimos años volvió a ser incorporada a la continuidad de Marvel. Las primeras historias de Thor en Journey into Mystery pasan por varios autores, sobre todo el dibujo, y van introduciendo los otros personajes de la mitología nórdica, desde el medio hermano de Thor, Loki, al padre Odín, a otros dioses como Balder, el amigo noble, y la pérfida Enchantress, que no tiene nada que ver con la versión que vimos en Loki, y también su secuaz enamorado de Executioner, que ese sí lo vimos en Thor Ragnarok. Al mismo tiempo, Thor tiene un interés romántico, la enfermera Jane Foster, que trabaja con su alter ego, el Dr. Don Blake. Esta relación no es vista por Odín, quien considera que su hijo no tiene que estar con una mortal, y que le da un poco ese objetivo de superhéroes con superproblemas, que es común a todos los personajes de Marvel de esa época. Las primerísimas historias de Thor son más bien aventuras estilo Superman, pero con otras referencias mitológicas. Hay bandidos, alienígenas que quieren conquistar el mundo, supercriminales que quieren robar bancos. Thor también tiene una debilidad, una especie de kriptonita, que es que si está lejos del martillo por más de 60 segundos, se vuelve a convertir en Don Blake. Situación que pasa prácticamente en todos los números. Pero la serie verdaderamente despega en octubre de 1963, con el número 97, cuando Jack Kirby toma como dibujante regular los Tales of Asgard, que desarrollan aventuras en el pasado de los dioses, y luego en el número 101, cuando se vuelve el dibujante regular de la serie, que pasa a llamarse Mike Ditore, aunque conserva la numeración anterior. Esta época de Thor es considerada la primera gran época del personaje y dura hasta el número 179 en 1970. Y es cuando se introduce una grandísima cantidad de ideas, no solo mitológicas, pero viajes interplanetarios, el planeta viviente Ego, otro elemento que vimos en las películas, esta vez en Los Guardianes de la Galaxia, galaxias vivientes, alienígenas de varias formas. Es considerada la otra gran obra de Jack Kirby en Marvel después de Los Cuatro Fantásticos. Y aquí hay un paréntesis para hacer. Ya explicamos que en esta época el método Marvel consistía en que el escritor, casi siempre Stan Lee para esta época, y el dibujante, en este caso Jack Kirby, tenían una charla sobre la historia. Stan Lee daba un rápido resumen de lo que iba a ser la historia. El dibujante hacía todos los dibujos libremente y luego Stan Lee ponía los diálogos. Con el tiempo, es famoso que Kirby fue poniendo cada vez más de los suyos y redujo el rol de Stan Lee solo a las ideas iniciales y luego poner los diálogos al final. Pero confrontando esta época de Thor con los Cuatro Fantásticos, que más o menos fueron hechos en la misma época y en el mismo modo, a mí no me queda duda que Thor es más obra de Jack Kirby por los temas, por el modo que son contadas las historias, por cosas que después vuelven en Los Nuevos Dioses cuando está libre de hacer todo lo que quiere en DC. Y los Cuatro Fantásticos son más colaboración con Stan Lee, por los elementos como la familia y el crear este nuevo universo Marvel. Y más allá de las ideas y el dibujo, creo que Thor es de menor calidad que los Cuatro Fantásticos. Una parte de esto es también porque Thor venía entintado por Vince Coletta, un entintador rápido y barato, pero que terminaba borrando parte del dibujo original, mientras que los Cuatro Fantásticos vienen entintados por Joss Sinnott, que es uno de los grandes de su trabajo. Thor bajo Kirby elimina la parte humana del personaje, tanto que descubrimos que Don Blake no existía. Fue creado por Odin como una forma de castigar a Thor, convirtiéndolo en un mortal, y estaba destinado a encontrar el martillo una vez que hubiese aprendido la lección. El interés romántico de Jane Foster viene progresivamente olvidado y sustituido por Lady Sif, una guerrera de Asgard, aunque sí hay un periodo en el cual las dos mujeres terminan compartiendo el cuerpo y por lo tanto el amor de Thor. Cuando esto deja de ser así, Jane Foster medio que desaparece, vuelve cada tanto como un recuerdo y en realidad no tendrá participación hasta las historias de Mike Ditore, de Jason Aaron, de las cuales hablaremos más adelante. Pero Jack Kirby se va en 1970 a trabajar para la DC y la serie de Thor verdaderamente vegeta por más de 10 años. Los autores tratan de conservar ese tono mitológico, esa mezcla con ciencia ficción y fantástico, pero nunca logran algo que sea memorable. De estos 150 números hay muy pocas cosas que vale la pena de recordar. En lo positivo me vienen en mente los Timekeepers, que aparecen en una historia de viajes en el tiempo y que son estos seres que controlan la línea temporal que vamos a ver en la serie Loki. Pero también me viene en mente una larga historia en la cual se trata de fusionar el mito que estamos viendo del personaje hasta este momento con la literatura y la música alemana de la epopeya de los Nibelungos y hasta el encuentro con la mitología cristiana, y la verdad es que son historias verdaderamente muy poco atractivas. Al rescate de la serie viene en el número 337 Walt Simonson, un escritor y dibujante que venía de haber trabajado en historietas basadas en series televisivas como Battlestar Galactica, Star Wars y Star Trek, en una serie de cuentos breves escritos por Archie Goodwin para el personaje Manhunter en DC y en algunos números sueltos de Batman. La primera cosa que hace Walt Simonson es ir a las reglas definidas en el primer número y decir qué pasa si otra persona que resulta digna levanta el martillo. Dicho entre paréntesis, esta definición bastante arbitraria de digna es algo que siempre me sonó raro porque en el universo Marvel hay muchos personajes que nunca pudieron levantar el martillo y que probablemente son más dignos del mismo Thor. El personaje creado por Walt Simonson para cumplir con este rol es Beta Ray Bill, un alienígena creado para proteger su raza en el éxodo de su galaxia, que fue destruida por el dios Surtur, en la encarnación del fuego, que estaba creando una espada para atacar Asgard y matar a Odín. Después de este encuentro, donde Thor pierde el martillo, los dos se amigan y Odín crea un martillo nuevo para Beta Ray Bill, llamado Stormbreaker, que tiene los mismos poderes de Mjolnir. Otra historia importante de esta época es cuando Loki transforma a Thor en un sapo y por unos números tiene una aventura entre los animales de Central Park. Después de un par de números, el sapo recupera a Mjolnir y se convierte en un sapo gigante del trueno. Unos años después, uno de estos sapos consigue una esquirla del martillo y se convierte en Throg, el sapo del trueno, que vemos de nuevo escondido entre los easter eggs de la serie Loki. Walt Simonson también establece la TVA, la Time Vanishing Authority, que es una burocracia encargada de conservar las líneas temporales, de las cuales de nuevo hablamos en el número de Loki. Como pueden ver, las historias de Walt Simonson son un aire fresco lleno de nuevas ideas, muchas de las cuales quedaron en la historia y son base para toda la nueva versión del personaje que empieza con Taika Waititi. Las primeras dos películas tratan de ser más el personaje clásico creado por Jack Kirby y se puede ver cómo el público reaccionó a las dos versiones del personaje. La época de Walt Simonson termina con un número especial donde Thor enfrenta al serpiente de Midgard, quien según la mitología lo iba a devorar en el Ragnarok, el fin del mundo, en una historia contada toda en poesía y hecha únicamente con splash pages, imágenes de una sola página. Algo que era totalmente novedoso para esa época. Después de Walt Simonson, la serie es tomada por Tom DeFalco, un autor que por muchos años consideré menor, pero con el que con el tiempo vengo apreciando cada vez más. Del centenar de números de esta época no vale la pena hablar mucho, son divertidos, pero dejaron muy poca marca. Los únicos detalles que vale la pena mencionar es que por un tiempo Thor es exiliado y un mortal, Eric Masterson, recibe el martillo volviéndose Thor por un tiempo. Cuando Thor vuelve, a Masterson le dan otro martillo, más o menos como lo que pasó con Beta Ray Bill, y este se convierte en el héroe Thunderstrike, una especie de Thor para los 90 extremos, pero muere durante sus aventuras. Me tomo un segundo para hacer una digresión con este personaje, porque Tom DeFalco continúa el legado de Thunderstrike en una sublínea que se genera en Marvel, el MC2, que está ambientada unos 20 años en el futuro, cuando surge una nueva generación de héroes. Es una serie que yo siempre consideré muy linda y muy bonita. Tiene algunos personajes muy queribles, principalmente Mayday Parker, o sea Spider-Girl, la hija de Peter Parker y Mary Jane, y el nuevo Thunderstrike, que es parte de los Annex, la nueva generación de los Vengadores. Pero es el caso de mencionar también, porque creo que es una de las muy pocas series ambientadas en un futuro que no es un futuro distópico. Se puede también mencionar que DeFalco también crea un Thor para un futuro distópico en Dargo, el Thor del siglo XXV, y este personaje aparece en un puñado de historias y nunca más. Para ir terminando esta primera parte, es el caso de mencionar que después de Tom DeFalco hubo una época bastante poco memorable, que dura un par de años. Luego la serie es tomada por Warren Ellis, quien ya dije era uno de mis escritores favoritos, pero los eventos de los últimos años pusieron en duda su calidad como persona. Estoy viendo que está haciendo algunas cosas para redimirse y espero que lo logre, porque sigo considerándolo un grandísimo escritor. Warren Ellis tiene como trabajo relanzar el personaje para el futuro. Hace una historia de 4 números en la cual Thor y los dioses pierden todos sus poderes a causa de un falso Ragnarok. Puede solo usar Mjolnir como arma y empieza la búsqueda de los dioses perdidos en la Tierra. Esta historia pierde su protagonista principal cuando Thor es llevado a otra dimensión. En realidad dejaría de existir, porque el personaje es terciarizado en las historias de Jim Lee y Rob Liefeld del universo Heroes Reborn. Thor queda simplemente como un secundario de los Vengadores en ese universo. Y la historia de los dioses como mortales es terminada por William Messner Loebs, uno de esos grandes autores olvidados de los años 80 y 90. Después del fracaso de Heroes Reborn, Thor tarda más de un año en volver a el mundo regular. Cuando lo hace es en una serie escrita por Dan Jurgens, escritor y dibujante bueno pero no excelente, la cual mayor fama es haber dibujado el número de Superman donde este muere, el mayor éxito de ventas de DC de todos los tiempos. Estas historias no son nada memorables. Y después de este periodo de Dan Jurgens, en 2006, hay una historia escrita por Michael Avon Oeming, que es parte del evento Avengers Disassembled, en el cual, para romper con el ciclo del Ragnarok de muerte y destrucción de los dioses, Thor hace y facilita que el fin del mundo se cumpla, contribuyendo a la muerte de los dioses de Asgard. Y aquí se acaba nuestra primer parte, con los dioses de Asgard muertos y no más Thor. En la segunda parte vamos a hablar de lo que pasó después, de algún personaje que puedo haberme olvidado y de algún personaje que pueda haber aparecido en la película Love and Thunder que va a haber salido para ese momento. Para los agradecimientos la tengo de invitada Juli. ¿A quién agradecemos, Juli?
A Federico Fabricio, que aunque se aleje del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. A Tomás Fenili, por el diseño del logo, que ahora viene actualizado por Leandro Nicolosi y Pamela Catarín. A Tomás Lambert, por la música. A Luciano López, por ayudar con el sonido. Y a los patrones y cafecitos de Quémese.
Yo naturalmente agradezco también a Julieta Cáceres y Belén Saitúa por haberme ayudado por muchos años a hacer que mientras tanto sea un proyecto que vale la pena de continuar. Yo soy Daniel Carrara, esto es Mientras Tanto en las Historietas y nos vemos en el Mundens.